Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchamos Lágrimas Negras en voz de la cantante, compositora y guitarrista cubana María Teresa Vera. A muy temprana edad, empezó a darse a conocer en los ambientes de bohemia y trova. Sabía tocar la guitarra y el contrabajo. Además de ser adepta de la religión afrocubana, decidió hacerse santera y dejó la música en el año de 1936.
Avanzan con la reconstrucción del acceso a la delegación de Santiago Tlaltelolco. Colotlán, Bolaños y Mezquitic suman el mayor número de contagios de coronavirus acumulados en la región. El 35.9% de las defunciones por COVID-19 en Jalisco corresponden al género femenino. El relajamiento del uso del cubrebocas podría relacionarse con aspectos culturales. Los tratamientos alternos no deben sustituir a los convencionales en el combate del cáncer, señala experto. Música. Simón Navarro Núñez es ingeniero, docente, locutor en competencias charras y aficionado al deporte nacional por excelencia. En la sección El Perfil repasaremos su historia. Y el jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán nos presentará el pronóstico del tiempo para esta semana. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Y también les proporcionamos los números telefónicos de cabina por si desean comunicarse. 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Saludamos a quienes ya nos siguen a través de nuestra página web udgtv.com/radio-udg-colotlán, a nuestra audiencia a través del 104.7 de frecuencia modulada y, desde luego, a quienes nos escuchan a través de Radio Plaza 87.7 de FM, emisora que en este horario se enlaza a nuestra señal. Vamos a comenzar con los detalles de la información. Les comento que avanza la reconstrucción del acceso a la delegación de Santiago Tlatelolco. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS, permite resolver una necesidad en Colotlán, dado que han destinado una parte del recurso para remodelar el acceso a la delegación de Santiago Tlatelolco, apunta el alcalde municipal Jorge Alonso Arellano Gándara.
Se va a construir nuevamente una caseta, pero ya va a ser con iluminación en todo lo que es ese ingreso. Y pues eso brindará mucho mayor seguridad. Va a haber una reubicación de esa caseta, de hecho, para que haya menos peligro para los que estén esperando dentro de ella. Es darle una nueva vista y una entrada digna a ambos lugares que se va a estar beneficiando. Lo he recalcado mucho que es una obra que no solamente tiene impacto municipal, sino que va a ser de impacto regional, porque ahí confluye mucha gente de todos los municipios, tanto del norte de Jalisco como del sur de Zacatecas, y creo que ya era meritorio esta obra ahí.
El proyecto de rehabilitación del acceso a la delegación de Santiago Tlatelolco, que desde luego beneficia a la comunidad universitaria, contempla la reubicación de la caseta de espera y la sustitución de asfalto por concreto hidráulico.
Esta obra que estamos hablando específicamente del ingreso a la delegación de Santiago y al Centro Universitario del Norte es desde la carretera Federal 23 junto con la caseta hasta el pórtico del Centro Universitario del Norte. Entonces es lo que siempre había estado muy dañado y nunca se le había prestado atención. En esta ocasión pues va a ser una entrada digna. Es una inversión de 1,740,000 pesos. Con eso va a ser un lugar armónico, tanto para la gente que transita por ahí o con los que tienen que esperar los camiones para poder seguir en sus municipios.
Arellano Gándara insistió en que las limitaciones presupuestales los llevaron a replantear las obras a ejecutar, y bajo esa premisa se optó por proyectos con un mayor impacto social.
De acuerdo a los proyectos que habíamos tenido en esta administración, pues era hacer obras de impacto y aparte que fueran benéficas para una gran parte de la población, y en este caso pues es en una delegación muy importante para el municipio, que es la comunidad de Santiago, donde pues hay bastantes habitantes y pues ya se merecían un ingreso digno para su comunidad. Sí nos llena de orgullo que podamos estarlo logrando. Y aparte, no solamente ellos van a ser los beneficiados, sino que también la comunidad estudiantil y de servicios que se brindan en el Centro Universitario del Norte. Es una de las obras importantes dentro de esta administración.
Aunque este proyecto no contempla la inversión de la Universidad de Guadalajara, el primer edil de Colotlán adelantó su interés en que puedan trabajar de manera conjunta en la iluminación de la ciclovía. Esta es información que nos ha preparado mi compañera Lupita Arceo. Y bueno, en un primer momento se anunciaba la remodelación o la reparación de la carretera que lleva, pues, del acceso a Santiago Tlatelolco, más bien de la carretera a Santiago Tlatelolco, así es como se mencionaba, pero pues únicamente será hasta pasado el acceso al Centro Universitario del Norte. Sin duda, era un espacio muy, muy, muy dañado, ya estaba causando muchas complicaciones, y pues es el área que se está reconstruyendo, porque en efecto era necesario, pero no es como en un primer momento se entendía, que era todo el trayecto hasta Santiago Tlatelolco. Así que, pues, es el trabajo que se tiene, una inversión de 1,700,000 pesos, si no mal recuerdo esta información. Así que, pues, es parte, es 1,740,000 pesos y es parte de la reorganización de los proyectos a trabajarse a causa de todas las limitaciones presupuestales y de lo que ha tenido que implementarse también con motivo de la pandemia. Y bueno, nos vamos con otros asuntos. Les comento que la región alcanza el 50% de los contagios registrados en el mes de septiembre. Jalisco suma 78,441 contagios del nuevo coronavirus y de esa cantidad, 278 se han diagnosticado en el norte del estado, siendo Colotlán, Bolaños y Mezquitic los municipios con una incidencia mayor, según informa Guillermo Islahuaca Álvarez, encargado de despacho en la dirección de la región sanitaria 1 Norte.
Colotlán continúa la alza en sus casos, es el que registra un mayor número, ya con 170 casos positivos. El municipio de Bolaños ya registra 28 casos, Mezquitic 20 casos, Totatiche 16 casos, Huejuquilla 13 casos, Chimaltitán 8 casos, San Martín de Bolaños y Huejúcar 7 casos cada uno, y en el caso de Santa María 5 casos, Villaguerrero 4 casos. Esto suma ya los 278 casos registrados en lo que llevamos ya de esta pandemia. En este corte tenemos 5 municipios que registraron casos de un día para otro.
La estadística más reciente proporcionada por el médico adscrito al OPD Servicios de Salud Jalisco revela la existencia de 32 casos activos, personas que se enfermaron en los últimos 14 días y la mayoría de estos se concentran en Colotlán.
Casos activos tiene Colotlán, Bolaños, Mezquitic, Chimaltitán y el municipio de Huejuca. Colotlán registra 19 casos activos, el resto está dividido en los demás municipios. Cabe hacer mención que el segundo municipio con mayor número de casos activos es Bolaños, que también tiene 9 casos. Son municipios que en últimas semanas han tenido un repunte de casos y las cadenas de transmisión pues siguen muy activas. Son situaciones ya vinculadas a una movilidad completa de la población y la actividad de reuniones sociales pues ha hecho evidente también en redes sociales.
La región está cerca de llegar al tercer centenar de casos y en ese sentido Islahuaca Álvarez informó, con base en el estudio que realizan de forma mensual, que en 12 días se rebasó el 50% de las infecciones detectadas en las primeras 2 semanas de septiembre.
Para este corte que llevamos en estos días, por los días que hemos estado estudiando, hemos rebasado el 50% en referencia al mes pasado, a este corte mensual donde tuvimos 63 casos y a esta fecha ya tenemos registrados 44 casos en lo que va del mes. Un dato alarmante que da un significado de números a la alza y de eso también estamos muy pendientes, cómo se está haciendo este comportamiento en referencia a meses previos donde hemos observado pues un aumento de la movilidad, un aumento en reuniones sociales por parte de la población y eso lo estamos viendo reflejado en nuestros números de los pacientes que necesitan atención médica relacionados a la sintomatología por COVID-19.
Se han recuperado 225 personas, aunque de estas 18 requirieron una segunda valoración médica por presentar secuelas de la infección. En cuanto a las defunciones, la zona se mantiene con un registro de 21 pacientes que perdieron la batalla contra la enfermedad, finalizó el médico. Y bueno, pues él habla precisamente de esta de este caso de las transmisiones que siguen muy activas y por supuesto tienen relación con la movilidad que prácticamente parece completa en la población y pues desde luego se va haciendo evidente por el número de contagios. Ya hay quienes están haciendo su vida de manera normal, como se hacía previa a la pandemia, y ahora lamentablemente pues estamos viendo el incremento de números a causa de esas actitudes y la falta de empatía y podría decirse de respeto a quienes sí estamos siguiendo los protocolos con la finalidad de evitar que sigan propagándose los contagios. Agradezco a Lupita Arceo esta información que nos ha compartido. Les invito a nuestro primer corte. En breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, el 35.9% de las defunciones por coronavirus en Jalisco corresponden al género femenino. Y el relajamiento del uso de cubrebocas podría relacionarse con aspectos culturales.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 13 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Florencio. En 1789 nace Manuel Eduardo de Gorostiza, dramaturgo, periodista y diplomático hispano-mexicano. Fue uno de los más importantes discípulos de Leandro Fernández de Moratín y, en efecto, cultivó con éxito la comedia dentro de los cánones del neoclasicismo. Muere el 23 de octubre de 1851. En 1955 fallece Manuel Ávila Camacho, militar y político mexicano que fue presidente de México del 1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946. Fue conocido como el presidente caballero, mote que ganó luego de comprometer su palabra en pro de la libertad de culto en el país. Nace el 24 de abril de 1897. En 2003 fallece Carlos Olmos, dramaturgo mexicano. Entre sus novelas más exitosas se encuentran En carne propia, El extraño retorno de Diana Salazar, Cuna de Lobos, La pasión de Isabel y Caminemos. Nace el 8 de diciembre de 1947.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 46 centavos y se vende a 21 pesos con 86 centavos. El euro se compra a 24 pesos con 19 centavos y se vende a 25 pesos con 52 centavos, según información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Gracias a todas aquellas personas que nos están sintonizando desde sus centros de trabajo y esperamos que traigan el cubrebocas bien puesto por cuestiones preventivas. En más información les comento que con comorbilidades como la obesidad o la hipertensión, 2 de cada 10 mujeres infectadas del nuevo coronavirus fallecen en Jalisco. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. De las 3.565 defunciones que hasta el día de hoy se reportan en Jalisco por COVID-19, el 35.9% corresponde a mujeres. Es decir, de marzo a la fecha se han confirmado el fallecimiento por el nuevo coronavirus de 1.281 mujeres residentes en esta entidad. De acuerdo con datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Estado, la mayor proporción de mujeres fallecidas por COVID-19 se concentra en adultas y adultas jóvenes de 25 a 49 años de edad. En cuanto a los factores de riesgo reportados en las pacientes que perdieron la vida por la infección del SARS-CoV-2, encabeza la lista la hipertensión, registrada en el 21.9% de las afectadas, y la obesidad, presente en el 20.7%. Otros padecimientos registrados son diabetes, 17.1%, tabaquismo, 6%, asma, 5.2%, enfermedad renal crónica, 3%, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 2.6%, y enfermedad cardíaca, 2.5%. En cuanto a mortalidad materna por COVID-19, se registran 5 casos, de los cuales 3 defunciones se registraron durante el embarazo y 2 durante el puerperio, periodo tras el parto conocido como cuarentena. Si bien el solo pertenecer al sexo femenino no supone un riesgo adicional ante el coronavirus, salvo para las embarazadas, las condiciones de enfermedades crónicas sí representan un factor de riesgo que debe ser vigilado y debe ser mantenido bajo control ante estos padecimientos mediante hábitos de vida saludable, apego al tratamiento de base y adoptar medidas preventivas. A la población en general, la Secretaría de Salud Jalisco reitera el llamado a no bajar la guardia y a cuidar de sí y de los grupos vulnerables, tales como las mujeres con enfermedades crónicas. En el hogar, se debe procurar la higiene y sanitización, tanto de la vivienda como de los moradores, cuando vuelvan a casa tras realizar alguna actividad. Los casos confirmados deben procurar aislarse del resto de los miembros del hogar. De salir al espacio público, se aconseja que sea por corto tiempo. Usar adecuadamente el cubrebocas, lo que puede reducir hasta 90% el riesgo de contagio. Evitar aglomeraciones, especialmente en espacios cerrados. Mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. También es muy importante estar alerta ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor a 92% y acudir de inmediato a una unidad médica sin esperar al resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. En el corte epidemiológico más reciente, Jalisco reporta 316 contagios nuevos de COVID-19 detectados en el sistema radar, con lo cual se acumulan 78.441 casos confirmados desde marzo a la fecha. Se registran 12 fallecimientos más, acumulando un total de 3.565 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. De estos decesos, 3.483 corresponden a residentes de 102 municipios de Jalisco y 82 a residentes de otras entidades del país que fallecieron en este territorio. A la fecha, tienen casos confirmados 124 de los 125 municipios de Jalisco y de ellos se reportan 90 municipios con casos activos, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que comenzaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 164.729 casos a la fecha. El estado tiene un registro de 3.738 casos activos a la fecha y 58.536 personas recuperadas. Del total de casos confirmados en Jalisco, 89% son ambulatorios, atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos, y el 11% ha requerido hospitalización por COVID-19. En lo referente al personal de salud, hasta el momento se han registrado 973 casos positivos al SARS-CoV-2 entre el personal. 6 de estos se han detectado en la zona norte, 3 en Colotlán y 3 en Mezquitic. El contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. Las recomendaciones ante casos sospechosos es comunicarse a los call center a su disposición. Si es necesario, se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El número de la Secretaría de Salud Jalisco es el 3338-233220 y el de la Universidad de Guadalajara, 3335-403001. Hasta aquí con la información, Anita, respecto al boletín que lanza la Secretaría el día de hoy.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles de esta información que nos compartes. Y bueno, pues se sigue haciendo hincapié en el tema de las comorbilidades y las complicaciones que pueden presentarse en caso de pues ser contagiados por el coronavirus, ¿no? Por el COVID-19. Todas las medidas preventivas que podamos tomar son importantes, no en todos los casos suficientes, pues no siempre se logra evitar el contagio, pero en la medida de nuestras posibilidades, lo mejor que podamos hacer, por supuesto, es fundamental, empezando por el uso del cubrebocas y el lavado de manos frecuente.
Justamente, son medidas que son muy fáciles de llevar a cabo y que sin duda alguna pues reducen en gran porcentaje el riesgo de contraer esta enfermedad.
Así es, Gonzalo. Pues te agradezco mucho los detalles de esta información. En otros asuntos, platícanos. La falta de responsabilidad y empatía son algunos de los factores que influyen en el relajamiento de las medidas contra el nuevo coronavirus, según señala experta en el tema. Adelante.
Gracias, Anita. Gerard Hendrik Hopstedt es un influyente psicólogo social, profesor de antropología, experto en el campo de las relaciones entre culturas nacionales y entre culturas dentro de las organizaciones. Él desarrolló el llamado modelo de las cinco dimensiones para identificar los patrones culturales de cada grupo, distancia al poder, individualismo, colectivismo, masculinidad, feminidad, evasión de la incertidumbre y orientación a largo plazo son los aspectos que resalta y que actualmente pudieran influir en el relajamiento de las medidas para prevenir el COVID-19, refiere la doctora Norma Rubalcaba Romero, jefa del Departamento de Psicología Aplicada en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
México es un país que, de acuerdo a esta teoría, tenemos una muy alta distancia con el poder, que eso explica un poco que la gente está esperando que quien tiene que hacer la parte de las medidas que tiene que proteger totalmente es el Estado, ¿no? La parte gubernamental. La otra en la que somos muy alto, de hecho casi estamos en el tope en esa dimensión, es en la de indulgencia, ¿no? De repente es que nosotros somos, esa es la palabra, indulgentes, ¿no? Por ejemplo, el otro elemento es respecto a que somos un país muy colectivista, y esta combinación de indulgencia con el colectivismo ha ayudado a que prioricemos el tema de la cercanía en las relaciones sociales, o sea, independientemente de estas medidas de cuidado que se tienen que tener. Entonces, por eso es como la urgencia que tienen las personas de la fiesta, el festejo, ir al lugar de moda, digamos, ¿no? Lo vimos ahora con lo del tren ligero, por ejemplo, ¿no? Aquí en Guadalajara, independientemente pues de las cuestiones de riesgo que podrían haber ahí.
La responsabilidad individual y la empatía son factores que debieran estar presentes para hacer frente a la contingencia de carácter mundial que vivimos en la actualidad. Sin embargo, algunos elementos culturales en la sociedad influyen en gran medida a que se relajen las acciones de prevención, tales como el uso del cubrebocas, agregó Rubalcaba Romero.
Entonces, esa combinación de esos elementos culturales pueden explicar de alguna manera el por qué la gente ha soltado las medidas de prevención, sumándose a lo largo que ha resultado este proceso. Entonces, son aspectos muy arraigados en la psicología, digamos, de los individuos, pero que pertenece a toda esta permeabilidad social de los elementos, ¿no? Otro elemento que también estamos altos es en la intolerancia que tenemos a la incertidumbre. O sea, nosotros queremos como las cosas de ya, ¿no? De seguro, a lo seguro, digamos. Y entonces, pues esos son los elementos que no nos han ayudado a percibir la importancia de las acciones individuales para el bienestar colectivo.
El colectivismo es lo que ha llevado a México a estar entre los países con mayor ranking de población feliz. Sin embargo, es momento de pensar en los demás y en nuestra salud. Debemos evitar acudir a espacios concurridos o fiestas, por ejemplo las tradicionales posadas o festejos de Día de Muertos, que ya se avecinan, añadió la entrevistada.
Y es que hemos tenido esos pequeños picos, digamos, en la pandemia, justamente 2 semanas después de que hay un tipo de festejo. No, desde el 10 de mayo, por ejemplo, ¿no? O sea, las 2 semanas venía un pico, ¿no? Viene el Día del Padre, las 2 semanas un pico, viene 15 de septiembre, las 2 semanas un pico. Entonces, es este asunto de que no, por estas necesidades culturales que tenemos, que la gente no dimensiona el daño que se puede hacer, ¿no?
La jefa del Departamento de Psicología Aplicada del CUCS concluyó reiterando la importancia de implementar todas las medidas de prevención ante el nuevo coronavirus, ya que es la única forma en la que se puede contribuir y, por supuesto, aplanar la curva de contagios. Anita, hasta aquí con esta información, pues desafortunadamente es una situación y un contexto que estamos viviendo y en el que, bueno, pues prevalece, ¿no?, esta apatía, a utilizar las medidas para prevenir el COVID-19, tales como el uso del cubrebocas.
Esa falta de empatía y esa apatía por usar el cubrebocas. Gonzalo, los expertos en el tema nos insisten muchísimo en que es fundamental el uso del tapabocas. No hay necesidad de que sea el más rebuscado, el más elaborado. Con un simple cubrebocas que podamos utilizar de manera constante, ya es muy bueno. Y me ha tocado platicar con al menos 3 personas que se han contagiado de COVID-19 y me han dicho, yo no creía y no usaba el tapabocas. Ahora, después de haber padecido la enfermedad, que no es nada grato tenerla, me doy cuenta de que sí es cierto que existe este problema y ahora sí no me quito el cubrebocas. Porque aparte contagiaron a sus familiares, ¿no? Entonces, a veces hasta que lo vivimos, creemos. Y también el personal médico nos ha contado que hay personas que ni siquiera siendo positivos a la enfermedad, creen en su existencia y mucho menos toman las medidas, lo que por supuesto pues va generando complicaciones mayores, ¿no?
Y el riesgo aumenta además.
Acelera el número de contagios, exactamente. Entonces, ¿para qué nos esperamos a que nos suceda si podemos prevenirlo, ¿no? Si podemos evitar.
Y aquí retomando lo que comenta esta especialista, pues es responsabilidad de cada persona, no necesariamente alguna autoridad o el propio Estado te va a exigir que lo estés utilizando. Obviamente brindan las recomendaciones, ¿no? Pero finalmente termina siendo tu responsabilidad y tu obligación utilizar las medidas de prevención, no solamente por empatía hacia los demás, sino por tu propia salud.
Exactamente, aunque bueno, yo ahí, y es mi punto de vista, considero que en efecto es una responsabilidad social e individual, pero que la autoridad debería de estar velando de alguna manera porque se cumplieran las medidas básicas. Y bueno, si lo analizáramos por lo menos con el asunto de los negocios en los que ya se habían impuesto algunas medidas y también algunas restricciones, pues sería bueno que se les diera continuidad, porque si nos hacemos un recorrido por algunos negocios, nos vamos a dar cuenta cómo ya los empleados dejaron de usar cubrebocas, los tapetes desinfectantes están secos, es nada más por cumplir con el requisito de que ahí se vean, de lavado de manos ni hablemos, porque es algo que a lo mejor no nos toca observar, pero si no se cumplen las medidas como el uso del cubrebocas, pues ¿qué podemos esperar de la limpieza de las manos, no?
Exacto.
Hay quienes no tienen gel, hay quienes tienen los botes vacíos, ya sin gel, todos sucios.
Incluso el gel seco ya, que no sale de los recipientes.
Es realmente preocupante cómo se han relajado ese tipo de medidas. Hay negocios en los que ya se habían implementado las medidas de poner plásticos para que hubiera una separación física de los clientes, y ya no están. Y estoy refiriéndome a puestos de comida, a neverías, a farmacias, no sé, hay una serie de negocios que ya no están cumpliendo con estas solicitudes que hizo la Secretaría de Salud. Y sí me pregunto, ¿qué está pasando? Sabemos que hay un número reducido de personal, por ejemplo, en Coprisjal, pero hay espacios que con el simple hecho de transitar en tu vehículo te das cuenta de que dejaron de acatar recomendaciones. La duda es, ¿se les permitió que fueran dejando de lado estas medidas? ¿O no se están enterando de que dejaron de cumplirse? Pero insisto, pasando en tu vehículo o caminando te das cuenta. Entonces, hay cosas en las que la autoridad sí podría tomar las riendas y hay otras que nos corresponden a nosotros como ciudadanos, ¿no? Así que la situación no sigue, más bien, sigue siendo importante, no es menor, y esto ya es una cuestión personal y de empatía, y también, como lo habíamos comentado, de respeto.
Así es, y que incluso lo estamos viendo, ¿no? Ya reflejado en el número de contagios. los contagios van en aumento, continúan, en este caso familias a veces completas, ¿no?, por esta misma apatía a utilizar o emprender las medidas.
Claro.
Entonces, pues es una situación seria y es una situación que pues comienza a salir de control además.
Así es, una persona infectada este fin de semana me decía, que estuvo infectada, ya está recuperada, pero me decía, yo me enfermé, no creía. Y ahora que estoy recuperado, ya tomo las medidas y creo en el problema, me entero de que hay una fiesta a la que además me invitaron y va a haber por lo menos unas 250, 300 personas. Entonces, dice, es una barbaridad, ahora sí le preocupa el tema, con justa razón, por supuesto, y dice, por lo menos yo no voy a ir, desde luego, ¿no?
Claro.
Desde luego, y se está permitiendo que se lleven a cabo este tipo de reuniones cuando incluso el gobernador del estado dio la instrucción de que se reforzaran nuevamente las medidas. No está pasando.
Y que incluso estamos viendo, ¿no?, que los propios, exacto, ayuntamientos están poniendo circulares donde no se permiten fiestas con más de 50 personas.
¿Pero por qué abren entonces? ¿Por qué no hay sanciones? ¿Por qué? Insisto, hay un relajamiento también por parte de la autoridad que es evidente para todos.
Y es incongruencia, al final de cuentas.
Exactamente. Es lo que estamos percibiendo como ciudadanos, lamentablemente. Y quien debe poner mano dura en este sentido, dígase autoridades sanitarias y municipales, pues por alguna razón no lo están haciendo.
Claro.
Entonces, pues queda ahí el pendiente en este sentido y ojalá que lográramos disminuir los contagios, como dicen, aplanar la curva.
Sí. Justamente, ya se oye muy trillado, pero la verdad es que es lo único que hace falta, que la ciudadanía pues emprendamos estas acciones, que las autoridades tomen su lugar que les corresponde y pues bueno, hacerle frente, ¿no?, a esta contingencia.
Exactamente, Gonzalo. Pues bueno, ahora platícanos sobre el tema del cáncer de mama, que es también un tema muy importante. Estamos en el mes de la prevención y detección oportuna. Así que platícanos al respecto, porque hay quienes optan por los tratamientos alternativos cuando hay un tratamiento avalado científicamente que es el único al que debería recurrirse en materia de cáncer. Adelante.
Así es. Padecer cáncer puede llevar a los pacientes a buscar diferentes tipos de tratamientos. El cáncer de mama, al ser uno de los más frecuentes en mujeres, puede contribuir a que se busquen diferentes opciones alternas por miedo a perder el seno o a recibir quimioterapias. Pero con ello, solo se puede complicar más el cuadro clínico, por lo que el doctor Naúm Flores Chávez, coordinador estatal del programa de cáncer en la mujer de la Secretaría de Salud Jalisco, recomienda primero consultar con su médico antes de dejar el tratamiento convencional.
Una vez que una mujer se identifica con un problema de cáncer, también existen muchos tabús y miedos. Se identifica que muchas mujeres, por el miedo a la quimioterapia, a la radioterapia, a la cirugía, que muchas veces es una cirugía amplia, pues la mujer busca otras alternativas, se comprende, ¿no? Y buscan estas medicinas alternativas. Yo no las descalifico, pero muchas veces no están bien indicadas y las mujeres abandonan el tratamiento convencional, y eso sí afecta su pronóstico. Entonces yo les invito a las mujeres que tienen un problema de cáncer, que están siendo tratadas, y que les sugieren a otra alternativa de tratamiento, lo comenten con su médico. Porque hay veces que, no sé si la acupuntura, algunos medicamentos alternos, afectan el tratamiento convencional.
El especialista insistió en que se informe a los médicos tratantes sobre las modificaciones o si planean abandonar el tratamiento para que ofrezcan recomendaciones y se les informe sobre los pros y contras de hacerlo.
Los médicos ya saben que existe esa situación y es peor no decirlo, mejor decirlo, comentarlo con el médico y que el médico les oriente si es buena opción o no. E incluso si ellos dicen, no, yo aunque no quiera el médico lo voy a hacer, pero que el médico sepa porque eso va... Lo tiene que anotar en el expediente para ver la evolución del paciente. Entonces, a veces por pena las mujeres dicen que todo lo están haciendo como dijo el médico y la verdad es que no. Y se ven que luego los tratamientos no tienen el resultado que se espera por ese tipo de cosas, ¿no? O lo abandonan o tienen otros tratamientos alternativos. Y repito, no digo que no sirvan, pero hay veces que no están bien indicados.
Flores Chávez explicó que es normal que se tenga miedo o incertidumbre cuando se informa a los pacientes un diagnóstico de cáncer. Sin embargo, lo ideal es dejar de lado los tabúes y solicitar información con profesionales.
Todas las enfermedades que no se tiene una causa específica identificada, es común que suceda esto. El cáncer de mama pues, tiene también varias ideas alrededor, como dices tú, mitos. Hay quien menciona que si toman una radiografía puede aumentar el cáncer de mama. Incluso que si están expuestas a ondas de radio, pues también se ha asociado. Pero los que estudian la historia natural de la enfermedad no han podido identificar que sea una causa. Hay quien menciona que hay más radiación a veces viajar en un avión que exponerte a una radiografía o a estas radiaciones por las antenas, ¿no? Establecer una asociación entre la presencia, yo viví cerca de una antena, la presencia de cáncer de mama sigue siendo un mito.
El entrevistado concluyó reiterando que ni la herbolaria o tratamientos alternos deben sustituir a los convencionales contra el cáncer. Lo ideal es acudir con su médico para que se le brinden las recomendaciones pertinentes. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Una interfaz permite comunicarse con el pensamiento. El síndrome de enclaustramiento puede convertirse en una auténtica pesadilla para quienes lo padecen. Los afectados de esta dolencia, que afecta al tallo cerebral, tienen paralizados la mayor parte de sus músculos, de forma que no pueden desplazarse o hablar. En algunos casos, ni siquiera logran mover los ojos. No obstante, permanecen conscientes y pueden razonar perfectamente. Algunos expertos también se refieren a esta condición como pseudocoma o síndrome de cautiverio. Ahora, un equipo de investigadores de distintas instituciones, coordinados por Ujwal, Chaudhary y Niels Birmaumer, del Instituto de Psicología Médica y Neurobiología del Compartimiento de la Universidad de Tubinga, en Alemania, y del Centro WITS de Bio y Neuroingeniería en Suiza, ha desarrollado una nueva interfaz cerebro-ordenador que traduce lo que piensan. De este modo, pueden responder sí o no a las preguntas que se les hace de viva voz. Según explican estos neurocientíficos en un artículo publicado en la revista PLOS Biology, el ingenio, que no necesita ser implantado, mide los cambios en los niveles de oxígeno de sangre en el cerebro. Para ello, utiliza una combinación de electroencefalografía y espectroscopía del infrarrojo cercano. Los hemos probado en 4 personas, y en todos los casos hemos observado que respondían las preguntas personales que les hemos hecho. Si logramos el mismo éxito con más afectados, creo que podríamos conseguir que estos pacientes se comuniquen eficazmente, indican los investigadores. Además destacan que en un primer momento, él y sus colaboradores se sintieron sorprendidos por las respuestas de los enfermos. Durante varias semanas les preguntaron, entre otras cosas, si eran felices, a lo que la mayoría de las veces contestaron que sí. En un caso, unos familiares inquirieron a uno de ellos si consentiría que su hija se casara con su novio. Le plantearon 10 veces el asunto y su respuesta fue la misma en 9 ocasiones: no. Estos investigadores y sus colaboradores creen que su interfaz podría tener un enorme impacto en el día a día de estas personas y explican que restablecer la capacidad de comunicarse es un paso fundamental para intentar abordar cuestiones aún más complejas, como recuperar el movimiento. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
A continuación, les invito a que escuchemos el perfil de Simón Navarro Núñez.
Llegar al hogar de Simón Navarro Núñez es sinónimo de buen trato. Su casa, con un estilo del siglo pasado, no solo conserva su estructura de la época, sino que también en ella se siguen fomentando día con día los valores de los años en los que el respeto predominaba, lo cual, asegura nuestro entrevistado, ya se ha perdido en la sociedad.
Que solo tú eras toda la causa de mi sufrir.
La gente era diferente a como es ahora. Yo tengo, por ejemplo, el gusto de haber conocido las generaciones anteriores de las personas mayores de respeto y vivir lo que estamos viviendo ahora. Es muy marcada la diferencia porque, por ejemplo, antes la gente era muy amable. Nuestros padres nos inculcaban, cuando usted vaya por la banqueta y venga una persona mayor, déjele el lado de la pared y usted hágase esa la calle. Cuando alguien pase junto a usted, salude. Y son cosas que ahora ya se han perdido.
Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Si sabes.
Simón nació el 31 de diciembre de 1958. Es el segundo de un total de 7 hermanos que procrearon Simón Navarro Alejo y Estela Núñez Ledesma. Las actividades agrícolas y ganaderas siempre estuvieron presentes en sus vidas, así como las responsabilidades en el negocio familiar, recuerda.
Por Dios, no hay derecho que tú seas así. No.
Yo tengo buen recuerdo de mi infancia porque, pues, entre lo que es la actividad de mi padre, que era comerciante, él tenía una carnicería y pues desde chicos nos llevaba al establecimiento a ayudarle supuestamente pues a la venta, pero creo que la intención más bien era de que hacernos madrugar. Antes madrugábamos mucho, entonces nosotros nos íbamos temprano, a las 4 de la mañana, ayudarle ahí a la carnicería. Y pues fue una infancia feliz.
Además de asistir a la escuela, ayudar en las labores cotidianas y jugar juegos de la época, todas las tardes junto con su padre y hermanos visitaban el rancho de la Trinidad, lugar donde desarrollaban actividades campiranas, las cuales le imprimieron una gran responsabilidad, pero sobre todo, un profundo amor por el campo.
En las tardes, mi papá nos llevaba al rancho, ensillábamos y nos íbamos a darle una vuelta al potrero para ver cómo estaba el ganado, para ver si había algún portillo que tapar, detectar algún animal que estuviera enfermo, ¿verdad? Pero dentro de todo fue muy agradable, pues, vivir entre lo que es la niñez apegado a la familia, lo que es dentro de sí, pues, la responsabilidad. La responsabilidad me refiero, pues, a que tenías que apoyar lo que eran los trabajos de nuestros padres. Entonces nosotros, entre asistir al establecimiento con mi papá, entre ir al rancho a hacer las labores del campo y entre la escuela, pues así nos pasamos la vida.
Su juventud la describe tranquila. La obligación en la carnicería atendida por su familia le hizo entender que todo se puede hacer, pero con medida y responsabilidad, relata.
No muy desbocada, porque en ese tiempo tiene uno ganas de todo y sin dinero. Pero con medida todo hice. Es decir, por ejemplo, salíamos a fiestas, obviamente con sus restricciones. Mi papá nos tenía sí era muy estricto en eso. Mi papá nos tenía un horario de llegada, pero nos íbamos a abrir la carnicería a las 4 de la mañana, los domingos. Entonces, generalmente las fiestas eran los sábados. Y pues disfrutábamos de la fiesta, le pedíamos permiso. Oye, papá, ¿nos dejas ir a la fiesta fulana? Sí, está bien. Nada más que acuérdense que mañana nos vamos a las 4 de la mañana. Pues sí, uno con el gusto de que ya te habían dejado. Está bien, ¿eh?
Y el día siguiente bien desvelado.
Híjole, no, pues yo me acordaba que
que en las fiestas, pues de los amigos con los que estábamos conviviendo y con las muchachas que bailábamos y eso, y ya después ellas iban al menudo o iba toda la bola de amigos al menudo, que estaba de la carnicería al otro lado. Entonces yo ahí veía a todos mis amigos, ¿eh? Todavía con trajeados y todavía bien vestiditos, y pues nosotros ya ahí con ropa de chamba y chambeando, ¿eh? Entonces yo decía, híjole, ¿cuándo será el día en el que yo me pueda amanecer con mis amigos tomando o disfrutando, ¿eh? Pero fíjate que nada es en vano. Esa obligación a nosotros nos hizo entender que pues es todo con medida.
Camino Real de Colima, dicen que yo no lo sé. Camino Real de Colima, dicen que yo no lo sé.
Concluidos sus estudios en la escuela de niños y posteriormente en la secundaria por cooperación de Colotlán, migró a Zacatecas, donde cursó la preparatoria. Su sueño era estudiar arquitectura, pero las circunstancias no fueron propicias para lograrlo, así que en la Universidad Autónoma de Zacatecas estudió ingeniería civil, profesión que ha ejercido en diversas ocasiones y de la cual se siente orgulloso.
Yo salí de la carrera de ingeniería en el año de 1985, pero antes trabajé yo en la ciudad de Zacatecas en la CORET. La CORET es la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra, y después me integré a trabajar también ahí mismo en el gobierno del estado en planeación y desarrollo urbano. Yo trabajé ahí pues hasta más o menos 1990, que fue cuando yo regreso a Colotlán. Y en ese año me regresé porque mi cuñado Mario de Santiago y tu servidor pusimos una fábrica de blocks de concreto premezclado ahí en el barrio de Acaponeta. Y después, en el año de 1990, me invitaron a participar en algunas materias, en algunas clases en la escuela secundaria Foránea 13, donde estudié.
De regreso en Colotlán y contratado para impartir clases en la secundaria foránea número 13, su padre le inculcó a él y a sus hermanos el gusto por la charrería, y aunque sabía montar y algunas maniobras charras, fue una experiencia nueva, ya que se integró a un grupo de charros y el Comité Pro Construcción del Lienzo Charro Gabriel Campos.
Nosotros no charreábamos antes de chicos, pero sí siempre anduvimos a caballo, o sea, íbamos al rancho, al manejo de ganado. Entonces siempre estuvimos en el ambiente. Pero entre el estudio y el deber, yo cuando me fui a estudiar, pues ya me tocó poco pues charrear. Mi hermano el más chico, David, es el que él no salió a estudiar, y él fue el que más participó en la charrería. Pero después, ya que se hizo el lienzo charro, mi papá nos integró y pues ya fue cuando pues nos empezó a gustar más, ¿verdad? Ya que nos integramos a la asociación.
Aunque nunca compitieron a nivel estatal, sí pudieron visitar varios lienzos de municipios cercanos, y junto con sus hermanos, primos y amigos, se divertían desarrollando las maniobras charras, recuerda.
Las penas que no me quité, no me las ve.
Hicimos un equipo juvenil, un equipo charro. Eso fue en el año de 1984-85, porque ya existían dos equipos charros aquí, y en ese año formamos un equipo de jóvenes. Entonces éramos el equipo C, o sea, el A, el fuerte, el B, regular, y nosotros éramos los chavos, ¿eh? Pero lo que a nosotros nos faltó fue que nunca tuvimos un instructor. Entonces nosotros lo poquito que podíamos hacer, ¿eh? A mí me tocaba manganear a pie, era lo que hacía, y colear poquito. Y pues a todo le hacíamos jinetear y todo, pero en poquito. Duramos poco con ese equipo, pero salimos a algunos lugares aquí nada más cerquita.
Pasados los años, el equipo en el que participaba se disolvió, pero el gusto por el deporte nacional por excelencia continuó y decidió intervenir como locutor en las charreadas. Consciente de que en la vida se debe estar en continua preparación, decidió cursar la licenciatura en educación que se impartía en el Centro Universitario del Norte, así como diversos diplomados. Simón ha tenido la oportunidad de laborar para el ayuntamiento, así como para algunas empresas. Además, ha estado al mando de cargos públicos, ser partícipe de la construcción del lienzo charro, de la primera visita de la Lotería Nacional, entre otros logros, han representado una gran satisfacción, asegura.
Pues me iba preparando, ¿eh? Conforme te iba exigiendo la misma actividad de educativa a la que ya estabas integrado. Y en un tiempo, en el 2003, ingreso también como docente en la escuela preparatoria, como interino. Pues muy emotivo, ¿no? Porque ya que te dedicas a eso.
En la actualidad, sus actividades como subdirector en la Escuela Foránea número 13 lo mantienen ocupado. Poco ejerce la ingeniería civil y en sus ratos libres gusta de pasar tiempo de calidad con sus hijos, escuchar música, leer y fomentar entre sus conocidos y alumnos los buenos valores. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Muchas gracias a todos por habernos sintonizado. Nos despedimos deseándoles una excelente semana. A las 23 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y en vivo mañana a las 9. Nos encontramos muy pronto. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.